porque hoy todo es podcast, porque hoy todo es audio, video, pero voces quedaron plasmadas en letra y la letra pesa mucho, insisto. De todo el lenguaje, lo que pesa más es la letra.
Nosotros parece que empezamos en serio porque acabamos de hablar como 2 horas de fútbol. Y ahora vamos a hablar de nada que ver, pero aprendimos con el tema del fútbol, aprendimos que de todo tema se puede sacar más tema, ¿no?
Siempre.
Es como en las interpretaciones de la Biblia, son infinitas.
Desde pibe siempre me gustó formar parte de las conversaciones de los adultos, escuchar y después salirles con preguntas, y aunque los temas y las cosas que me inquietan siempre fueron cambiando, las preguntas siempre apuntaban a un mismo lugar. ¿Por qué? Como todo niño. Hurgar, rascar, ser curioso y meterme en el lado oscuro de todo eso que nos atraviesa. No solo es como una necesidad para mí, es una forma de darle algo de sentido a todo este quilombo. Desde que nací, me llenaron de respuestas, y cuando maduré, las fui cambiando por preguntas. Este podcast tiene un simple objetivo, que sigamos preguntando, para ser un poquito más libres. Yo soy Santi Galeota, bienvenidos a El Lado Oscuro Podcast.
Bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. En este episodio aniversario número 2. Dos anitos, y qué anitos. De mucha, mucha creatividad. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poco de algunas preguntas que me quedaron ahí, de algunos episodios durante todo este año. Y también casi un poco menos de un año que conocí, que empecé a hablar con el invitado que tengo hoy, que me hace el aguante para este episodio y que, bueno, con el que compartimos muchos episodios este último año. Alex Juárez, de Exvangélico, ¿quién va a ser?
¿Qué onda?
Bienvenido.
Gracias, amigo, por la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Nosotros parece que empezamos en serio porque acabamos de hablar como 2 horas de fútbol. Y ahora vamos a hablar de nada que ver, pero aprendimos con el tema del fútbol, aprendimos que de todo tema se puede sacar más tema, ¿no?
Siempre.
Es como en las interpretaciones de la Biblia, son infinitas. Y yo no sabía bien cómo ponerle este episodio, si sentí pensante, introspectivo, si ponerle ciclos, si ponerle raíces, si ponerle sueños, no sé. Vamos a ver. Pero vos, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un sueño que vos decís, quiero ser esto cuando sea grande? Lo primero que dijiste cuando eras chico.
Wow. Qué difícil. Ah, o sea, que tuve un sueño como sueño hacer o ser algo.
Sí, quiero ser tal cosa.
Ah, Dios.
Quiero ser argentino, por
Yo creo que ya. Ok,
ejemplo.
yo creo que.
No, chiste, chiste.
No, yo creo que. Híjole. Yo creo que la primera vez fue cuando fui a un concierto. De hecho, no fue mi primer concierto, creo que debe haber sido como el tercer concierto al que iba. Y curiosamente fue un concierto, yo en ese entonces decidí acompañar a quien era, quien es, bueno, a la fecha, pero en ese entonces, que es una de mis mejores amigas toda la vida, nos conocemos desde primaria, desde los primeros años de escuela, que no creo que esté escuchando este podcast, ni definitivamente no, ¿verdad? Pero ella era fan de como los Backstreet Boys. Y yo nunca he tenido tema con la música. O sea, para mí, yo he escuchado desde Backstreet Boys hasta Nirvana, he escuchado Sepultura, he escuchado de todo. Nunca ha sido un tema para mí de, ay, no canta, no, no. Es un estilo de música y cuando vi ese concierto, fue en el Foro Sol, que es que le caben no sé cuántas personas, es un estadio de béisbol, de hecho, fue una cosa impresionante. Entonces, ver como que todo ese despliegue de músicos, de tecnología, en ese entonces yo apenas estaba como que metiéndome o estudiando música. Para mí fue como de, ¿qué es esto? No, esto es una locura. Creo que esa fue la primera vez consciente, por lo menos, y de saber que esto es algo a lo que puedo aspirar y puedo soñar. Sí, yo creo que fue esa vez.
Sí, yo también creo que fue relacionado con la música, bueno, también era justamente el fútbol. Cuando era pibe me imaginaba ahí pateando una pelota. De hecho, yo me crié en un parque y agarraba la pelota y me ponía a patear solo y hacía como que estaba en el estadio y metía los goles.
La gente.
Sí, pero siempre tenemos, cuando somos más chicos, tenemos más sueños, ¿no? Bueno, puede ser como decíamos, la música o lo que sea. Y hay, a veces lo que nos dice la gente, y hace poco hice un post sobre ese tema, lo que nos dice la gente ¿cómo decirlo? Nos impulsa o no, nos hace creer un poco más de que puede ser posible que cumplamos ese sueño, o todo lo contrario, nos tira para abajo, nos hace pelota y nos hace dejar de creer de que podemos llegar a hacer algo, ¿no? Y si bien a mí no me gustan mucho las típicas citas de autoayuda, de no, porque Henry Ford, ¿viste? Y todo ese típico que.
Mira, de David
Libros.
López no vas a estar hablando, ¿eh?
No, no, no,
Es
no.
broma, es broma.
Lo amo a David, pero bueno. Nadie es perfecto.
Pero nadie
Nadie
es perfecto, ¿no?
es perfecto. No, pero siempre se dice, ¿no? Los famosos libros, ¿cómo ser millonario en 10 pasos? ¿Cómo lograr tus sueños? Todo eso me da por las pelotas. Sin embargo, hay algunas historias y frases que, la verdad, loco, es así. Ponele, yo sé que Henry Ford, no sé, por ejemplo, creo que era algo así como que él hizo 500 intentos de hacer un auto y le salieron todo como el traste y el número 501 le salió bien, ¿no? O a John Lennon le dijeron que cantaba como el traste, que era malísimo. Y terminó siendo John Lennon, ¿no?
Terminó siendo John Lennon,
Y sí, y así mucho, bueno. Inclusive en el ámbito religioso muchos pastores contaban que también de chicos decían que no tenían talento y al final, bueno. Y un poco pasa eso, ¿no? Y yo cuando era chico tenía también el sueño de hacer una banda con unos amigos. Decíamos, tenemos una banda, no sé qué. Y me acuerdo que tocábamos, no teníamos nada, teníamos una guitarra criolla que se caía a pedazos y pedía, por favor, cambio de cuerda. Y teníamos unos pedazos de madera que usábamos de batería, éramos chicos. Pero nosotros estábamos seguros de que íbamos a ser exitosos, íbamos a tener una banda grande, íbamos a llenar estadios, íbamos a tener a todas las mujeres, eso que teníamos 10 años. Y bueno, soñábamos con eso. Pero de repente, no sé, mi papá o un familiar decía, cuando seas grande, te vas a acordar de esto y te vas a reír, o sea, es una pavada lo que querés hacer, viste, cosas así, ¿no? Y nos van, con el paso de los años, nos van un poco castrando esas ganas de hacer cosas locas, de cumplir sueños, de animarse. Y también nos van sacando el coraje o la valentía o esa cosa, esa garra de me voy a animar a hacer esto. Y a veces cuando uno tiene, yo creo que cuando uno tiene es muy apasionado en lo que hace o tiene un alma muy apasionada, eso le brota, en algún momento le vuelve a brotar, ¿no? Y doy mi ejemplo porque es lo que yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un tema con la música y era tímido, de chico era tímido, era medio cagón, ¿viste? No me animaba a hablar mucho en público, no me gustaba, pero tenía algo que quería sacar y no había aprendido cómo todavía. Y me acuerdo que en la escuela se había hecho, que podían cantar o hacer un baile, como una especie de kermés, ¿viste? De demostración de arte, lo que sea. Y yo dije, bueno, es mi oportunidad, voy a cantar una canción, y bueno, con un compañero de colegio que tocaba la guitarra, le dije, ¿vos sabés tocar esta canción? Bueno, cantamos No Woman No Cry, de Bob Marley, yo tenía creo que 12 años, y me acuerdo fuimos, la cantábamos, todo, desafiné un par de notas, pero no importa, yo, para mí fue como, wow, logré cantar, no sé, enfrente de todo el colegio, y me animé. Y me sorprendí a mí mismo. Después van pasando cosas en la vida que te desilusionás o gente que te va diciendo como que no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Y un poco te va tirando para abajo. Y yo noté una frase hoy que me gustó mucho, que es: no se puede ser valiente sin ser vulnerable. Y si uno quiere cuando uno quiere demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ámbito, que se suele llamar creadores de contenido, lo que sea, podcast, páginas de Instagram, lo que sea. Si no sos, vos no podés ser valiente sin ser vulnerable. Quiere decir, vos podés publicar algo sacando de adentro algo y poniéndote en una situación de vergüenza, como yo cuando tenía, en este caso, 12 años y me puse a cantar una canción en inglés, que no sabía inglés. Y me animé a hacerlo de pibe, sacando algo que era íntimo mío, ¿no? O sea, exponiéndome enfrente de otras personas. Y muchas veces cuando te animás a hacer ese primer paso, es cuando empiezan a pasar las cosas, ¿no? Y en el caso del podcast de El Lado Oscuro, creo que este va a ser el episodio 76, en el primer episodio, también fue como romper un poco con eso, pero qué onda, quién va a escuchar, quién va a darme bola a mí, ¿viste? ¿Qué tengo yo para decir? Cuando empecé el podcast tenía 22 años. ¿Quién me va a dar bola en esto que voy a decir? Soy un pibe, en ese momento estaba en la iglesia, y más todavía hay otro tipo de mambos ahí, ¿no? Yo no tengo la autoridad para decir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los mambos religiosos, y por eso romper con eso, dar el primer paso, aunque el primer episodio para mí es un asco en el sentido técnico, ¿no? Yeah. Por ahí algunas cosas están buenas, pero en el sentido técnico no sabía nada de cómo hacerlo, grabé con el celular, como los primeros episodios, pero me animé y a partir de ahí salen las cosas, ¿no? Y creo que así se van dando los pasos de los sueños. No todos, creo que casi nadie arrancó y cumplió su sueño en un día, ¿no? Ni salvando las distancias, ni John Lennon, ni Maradona,
nadie.
No sé, qué sé yo. Nadie. ¿Vos cómo fue tu proceso en ese caso, en el ámbito creativo?
Si hablamos como de podcast específicamente, yo entro al podcast de la verdad de reposa. Por casualidad. ¿Y a qué voy con esto? Yo no quería, originalmente yo no quería hacer podcast. O sea, yo escuchaba muchos podcasts justo en mi temporada de fundamentalista religioso. Escuchaba muchos podcasts. Escuchaba más predicaciones que podcast. La verdad, el podcast, como siempre, el podcast se ha tratado como de no sé si lo que voy a decir es correcto, pero para mí muchos podcasts se ha tratado mucho de no de opinión, sino se han tratado mucho más de lo que yo creo que tengo que decir. Uh-huh. Y Y a veces, no sé, yo creo que sí todos tenemos algo que decir, pero lo que tenemos que decir no es para todos. Entonces creo que esa es de las primeras cosas que uno tiene que tener conciencia de que cuando el mensaje no es para todos, no puedes pretender tener una audiencia grande. Por eso, por ejemplo, podcast de comedia. En México el podcast número uno es La Cotorrisa, así se llama, es un podcast de dos comediantes que es muy bueno. Cuentan anécdotas y de las anécdotas sacan comedia, y son los dos, son dos chicos que hacen stand-up. Entonces, evidentemente va a ser un hit. O sea, la gente, la verdad es que la gente no quiere escuchar opiniones a veces ásperas y ácidas, sino lo que quiere escuchar, lo que quiere es reírse. O sea, y el ejemplo muy claro de que la gente quiere reírse, por ejemplo, fue lo sucedido con Will Smith y Chris Rock en los Oscars. Chris Rock hace un chiste muy desafortunado, pero es un chiste al final del día. Y si están de acuerdo o no con el golpe de Will Smith a Chris Rock, ese es un problema de cada quien. Esa es una reacción o una consecuencia que surge de un chiste, pero Chris Rock lo está haciendo desde un chiste. Dicho esto, ese momento gracioso donde todas las personas que están reunidas en los Óscares se rieron, eso es lo que hoy estamos buscando. No tiene nada de malo. Yo creo que hay una premisa muy falsa al decir que está mal buscar la comodidad y la felicidad. Yo creo que todos estamos en busca de eso. Yo creo que no hay una sola persona que no quiera buscar comodidad. El problema, o mi problema, por lo menos cuando empecé podcast, fue que, insisto, yo no arranqué podcast porque se me hizo una buena idea arrancar un podcast. Yo tenía un amigo que él tiene a la fecha su podcast, y la esposa de este amigo vieron hace muchos años a mis papás. Yo no estaba, yo estaba viajando por cosas de trabajo. Vieron a mis papás, platicaron. Mi papá ya había escuchado el podcast de este compa, y la esposa de él. En la plática les dijeron: Alex debería sacar un podcast, Alex debería hacer un podcast. Porque claro, en ese entonces, en la comunidad religiosa cristiana, pues cuando repites el mensaje, que es un mensaje homogéneo, pues claro, tienes una voz, ¿no? O sea, básicamente te das un lugar. Ya lo he dicho en muchos episodios, el cristianismo evangélico, o el juego para ser relevante en el cristianismo evangélico, no es difícil, es muy fácil. Nada más hay que tener las conversaciones correctas con las personas correctas en los momentos correctos, pero es fácil y esos espacios se crean. Entonces, así es como yo inicio con el podcast, e igual que tú, inicio el podcast con mi teléfono celular. No tenía, tenía, sí tenía mi lap en ese entonces y todo el rollo, pero no tenía como. O sea, dije, si lo voy a empezar, lo voy a empezar con lo poco o mucho que tengo, y no quiero hacerlo tan complejo. Y ya había pasado, de hecho, por experiencias en estudios de grabación, con cosas de la música y etcétera. Pero simplemente no tenía como el equipo necesario. Y en ese entonces tenía un podcast que se llamaba A la Orilla y otro que se llamaba La Perorata, que era junto con, tenía un co-host y era básicamente un podcast comedia, más o menos, como de la farándula cristiana, ¿no? Entonces, y nada, o sea, siempre hablando como en manera de creatividad, algo que siempre he hecho y sí tengo una costumbre muy fuerte de hacer es escribir. Yo tengo escribiendo mucho tiempo, o sea, y escribiendo para mí. No escribiendo para otros, llevo mucho tiempo haciéndolo. Entonces, para mí la cuestión de creatividad, no, originalmente en el podcast empieza así, pero en mi vida, o sea, la parte de los sueños o la parte de creatividad comienza diferente. Para mí la creatividad comienza, comienza primero ya con conciencia, con plenitud de conciencia, dibujando. Mi papá estudió diseño gráfico y mi papá de alguna manera me enseñó algún par de cosas. Empezó dibujando, dibujaba muchísimo. En ese entonces había una caricatura que se llamaba Dragon Ball, que creo que todo el mundo la ubica.
Sí.
Entonces yo era de esos niños que dibujaba los personajes de Dragon Ball sin calcar, o sea, sin poner nada abajo, sino simplemente en la imagen de la estampa, y los comenzaba a hacer, yo comencé a perfeccionar. Primero fue eso. Después Y después empecé a dibujar otras cosas, ¿no? Mi papá tenía libros, por ejemplo, de diseño gráfico muy buenos, de gente que pinta con aerógrafo y la madre. Y me gustaba mucho como algunas de las cosas que hacían. Entonces, en tratar de imitar, pues ese fue el principio. Después brincó a la parte de la música. La parte de la música fue igual de rebote por mi papá. Mi papá siempre ha tocado guitarra y bajo. Yo creo que es mejor bajista que guitarrista, pero... Y me llevaba a los ensayos de la iglesia cristiana, ¿no? Los ensayos de la alabanza, siempre estaba en los ensayos. Y siempre me había dado como que curiosidad la batería. Fue en casa de uno de mis primos donde, pues, esa curiosidad. Mi primo tenía una batería que no usaba. Entonces, pues, obviamente, sin técnica alguna ni conocimiento alguno, pues, empiezas ahí a hacer tus pininos, ¿no? Tus primeros pasos. Y ya después, mi papá me metió un tiempo a clases, las dejé. Pero siempre en mi casa hubo como esta idea de la música. La música siempre ha sido un eje central, como muy fuerte en mi casa. Mucho más que la lectura, de hecho, mucho más que cualquier otra cosa. Creo que lo que rige creatividad en mi casa, o sea, por lo menos en mi círculo cercano de familia, que son mis papás, y siempre han sido películas y música. O sea, ha sido como el eje central. Pero música de todo. Mi papá adora la música latinoamericana, o sea, el son cubano, la guaracha, la cumbia, el vallenato. O sea, y por el lado de mi mamá es un poco más popera, aunque también le gusta mucho todo el rollo. Y mi papá también tiene un lado muy rockero, donde pues destaca mucho grupos como Queen, en su momento Guns N' Roses, en su momento, etcétera, ¿no? Digo, puedo poner aquí mil y un ejemplos.
Justo tengo,
¿no?,
la remera de Freddy.
De Freddy. Dios. entonces, creo que por ahí va. O sea, ahora, ya cuando uno en una edad adulta empieza a desarrollar creatividad, yo la empecé a desarrollar a través de la escritura más que otra cosa. O sea, música siempre ha sido un eje central. Me involucré muchos años en la música de manera bien, de manera seria, pero llega un punto en el que no hay, o sea, todo, llega un punto en el que todo placer termina banalizándose, todo placer termina valiendo gorro, ¿no? Y más cuando ese placer lo haces realmente por placer y no lo haces por dinero. Porque ahí está la diferencia. Yo sé que hay gente que son músicos y les encantan lo que hacen y de eso viven y de eso comen y eso me parece perfecto. Pero en mi caso, no. Ese sueño, por ejemplo, de la música, empezó más que la cosa de ser famoso, empezó como la cosa de esto está muy padre, está muy chido, está increíble, ¿no? O sea,
¿te gusta?
Sí. Y a la fecha me gusta y lo sigo haciendo y cada que se requiere con amigos, incluso hasta la fecha en temas de iglesia, o sea, hay algunas personas que de pronto, oye, vamos a tener un congreso, no sé, ¿nos ayudas? Y yo, pues claro, o sea, yo no tengo ningún problema, más allá de mis diferencias teológicas y eso es otro tema, eso es un tema muy personal. Entonces, más o menos por ahí empieza y la cuestión de creación de contenido, te voy a ser muy honesto, yo no soy muy bueno en la creación de contenido. O sea, para mí el por ejemplo, mi Instagram...
No estoy de acuerdo.
Mi Instagram es un desastre. O sea, digo, hablando de redes sociales, ¿no? Mi Instagram personal es un desastre en el sentido de que no tiene una secuencia lógica de cosas o no tiene una, por lo menos desde mi punto de vista, como he visto el Instagram de muchos otros. El Instagram de mi podcast Exvangélico, subo cosas cada X tiempo, o sea, porque entiendo la parte de la constancia, o sea, que lo platicamos en el episodio que recién grabamos, entiendo la parte de la constancia y lo haría si fuera mi vida, o sea, lo haría si realmente esto viviera. Lo platicaba con Cancionero Cristiano, de hecho, esta vez que grabamos, la tirada de muchos podcasters ahorita es vivir de esto. Y entiendo por qué lo quieren hacer. O sea, yo sé que es complejo, sé que se requiere de muchas cosas, sé que es una muy buena entrada de dinero, sobre todo si trasladas todo a YouTube y lo trasladas a Twitch, por ejemplo, y otras plataformas, me queda claro. Incluso a Patreon. O sea, la gente... Yo no tengo problemas con que vivan de esto. Al contrario, creo que se me hace muy, 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 muy loable. Pero desde mi punto de vista... para mí no ha sido así. O sea, para mí más bien la creatividad para mí es una catarsis. Para mí, el soñar incluso es una catarsis. Yo tengo una frase, Manix, y es que no todo lo que se sueña se alcanza. Y está bien. O sea, porque el ser humano tiende a soñar muchas cosas. Tiende a... ¿Sabes? Somos muchos del cuando yo tenga, cuando yo haga, cuando yo esto, cuando yo. Y tampoco soy muy fan de la frase de hazlo con lo que tengas, porque esto también le hizo muchísimo daño a comunidades en las que tú y yo hemos estado, ¿no? Donde no existe ese hazlo con lo que sea. O sea, suena muy bonito, pero es... Y los ejemplos que ponen son ejemplos muy estúpidos a veces, ¿no? De, incluso con Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs comenzó sí. en su cochera. Brother, yo no tengo un garage, o sea, no tengo una cochera. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como que comienza con lo poco, con lo mucho que tienes y no sé, ya Dios te prosperará o cualquier cosa que se les ocurra decir. Y la verdad es que la realidad social no responde a eso. Tú y yo creo, y como muchos otros podcasters, somos privilegiados en hacer esto. Porque el arte, o sea, esto que hacemos viene del ocio. Esto que hacemos viene de la ociosidad. Y yo sé que gente me va a decir, no, es que yo le invierto muchas horas de estudio y ta, 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 y no sé qué. Pero ese estudio es ociosidad. O sea, sí. Estudiar
¿Tenemos la posibilidad?
Tenemos la posibilidad de... O sea, utilizar nuestro tiempo de ocio para informarnos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy por arrancar tercer podcast, que justo voy a hablar acerca de temas de política y cositas así, ¿no? De sociales, que es algo que bueno. me ha interesado muchísimo. Que yo creo que lo arranco el mes que entra, porque ahorita tengo dos bodas y tengo no sé qué tanta cosa que hacer, pero y pues muchos, o sea, la verdad es que cuando lo puse en la mesa en México, pues está un tema muy, muy fuerte de política, ¿no? Y mi idea no es esa, o sea, mi idea no es decir yo estoy de este lado de la moneda y yo pienso así y yo soy fanático de este partido político, pues no, mi idea es expresar mi opinión, la idea siempre para mí de la creatividad es expresar la opinión de cada persona y que no se nos olvide que pues cada punto de vista es una vista desde un punto, o sea, así es como yo veo las cosas, bro.
Me gusta.
O sea, y creo que el problema ahorita de podcasters en general es ese. Que nos gusta decir lo políticamente correcto para no contravenir a los intereses de la opinión pública. Nos da mucho miedo la opinión pública, Manix. Yo lo he visto con podcasters justo en el ambiente de podcasters cristianos donde nos desenvolvemos. Hacer las preguntas incómodas. Excepto de algunos, ¿no? Porque Andrés Marín no cuenta. O sea, Andrés Marín no cuenta. Pero hacer las preguntas incorrectas y poner en jaque al invitado está hasta como mal visto, ¿no? Y no debería ser así. Lo que pasa es que hemos confundido creatividad con que creatividad tiene que ser algo como bonito, con que tiene que ser algo...
No, que, y es...
Y no es así,
¿no? Es
un
poco violento.
Sí. El proceso creativo es violento y el proceso de soñar es violento. O sea,
tiene que haber sangre.
Sí. Digo, qué padre que hayas relacionado como que creatividad con soñar. Se me hace muy curioso porque ahorita que te dice, no todo lo que se sueña se alcanza. Esta frase a mí me rompió en dos porque ya hace mucho tiempo, ya muchos años, yo, o sea, me iba a casar. Yo estaba como en estos planes y ya era algo como que casi ahí muy latente y al final no se dio. Y para mí fue un estrés muy fuerte como el no, en ese momento el no casarme fue como de, entré en un estrés brutal, ¿no? Entonces, porque claro, es lo que se me pedía, es lo que era correcto dentro del círculo social en donde estaba, ¿no? Esto es lo que tiene que suceder. Pero, con el tiempo me di cuenta que no. Que aunque es algo que uno quiere que suceda, que uno sueña con que suceda, uno tiene que entrar en esta mentalidad de que si no sucede, está bien. O sea, si no sucede, es como que si no sucede, te vas a morir, te vas a dejar de existir, vas a dejar de ir a trabajar, vas a dejar de... Pues no. Entonces, no todo lo que se sueña se alcanza. Yo sé que y sobre todo podcasters que son más jóvenes y que van empezando, tienen esta idea de que muchos de nosotros... tenemos miles de reproducciones y de millones de reglas. La verdad es que no, o sea, yo lo he dicho, yo sé que mi podcast es de los menos escuchados dentro del el grupo de podcasters donde nos desenvolvemos. Eso estoy, lo tengo 100% seguro. Y lo sé porque lo sé por los números, lo sé por las métricas que van subiendo, y la verdad es que van subiendo gracias a Andrés Marín. He escuchado a Andrés Marín hablar de Exvangélico, hablar de tu podcast, hablar de muchos de manera muy constante, porque son cosas que le apasionan, y está bien, así se tiene que hacer comunidad, así crece comunidad. Pero honestamente, volviendo, insisto, a la parte de relacionada con los sueños y la creación de contenido, yo me sentía más cómodo haciendo blog que haciendo podcast, honestamente. O sea, yo me sentía más cómodo escribiendo. Lo que pasa es que todo lo que he escrito, muchas de las cosas que llevo escribiendo, ahora las trasladé a esta parte, ¿no? Y lo hice desde el podcast, por ejemplo, de A la Orilla. A la Orilla empezó siendo un podcast muy cristiano, muy de predicación, muy de, ¿sabes? Y lo que yo tenía escrito lo pasaba para allá. Dale.
Y con respecto a eso, porque era, antes de que decías con tu podcast cristiano, que yo sé que tenías antes, no sé en qué momento fue en tu caso, ¿no? Pero, ¿cómo se maneja el tema de cuando vos empezás un proyecto? En nuestro caso, vamos a hablar de podcast, porque en nuestro caso, con una idea, o sea, yo tenía una idea en el episodio número 1, el episodio 76, no tiene absolutamente nada que ver con la idea original. ¿A vos te pasó lo mismo en el de La Orilla y en el otro que tenías? Y en Exvangélico yo sé que ya arrancaste con una cosa que todavía la mantenés, una idea, me parece. ¿Cómo fue en ese caso? Y después te quería decir otra cosa, pero
respondés. No, dale.
No. Que en mi caso, ya que relacionamos esto, ¿no? De los sueños con la creatividad, y en mi caso con el proceso de creatividad, yo lo definiría como la duda creativa. No duda de preguntas en el aire y cosas así, sino una duda creativa. Una duda que produce. Y creo que las dudas que fueron saliendo las fui hablando. O sea, por ejemplo, salió un episodio. ¿Para qué carajo sirve la Biblia?
Ajá, muy bueno.
Hice el episodio, invitado, papá. Y a partir de ese episodio yo pensaba de cierta manera y me surgieron otras preguntas. Y por ejemplo, ¿para qué sirve el infierno? Y así van surgiendo, ¿no? Y como que estas dudas creativas solas me fueron llevando. Y lo bueno en mi caso es que lo puedo ver, veo los títulos y veo cómo se fue, cómo cada vez me fui haciendo más hereje, ¿no? Yeah. No, pero, y cómo cada vez la cosa fue mutando a tal punto que hoy digo, yo pensaba, ¿hasta cuándo voy a hacer el lado oscuro, ¿no? Porque primero, obviamente, no soy el mismo del que era cuando empezó, ni soy el mismo cuando era la mitad tampoco del podcast, ni el mismo de hace un año. Entonces, ¿cómo se sigue un proyecto? ¿Cómo sabemos hasta cuándo dura un proyecto creativo?
Buena esa.
¿Y cómo sabemos hasta cuándo dura el vínculo con ese proceso creativo?
Híjole, ¿sabes? Justo esto lo hablaba con Afner, con Cancionero. Me encantó, las respuestas que dio, y concuerdo mucho con él. De hecho, pasó algo muy curioso con Cancionero. Lo que pasa es que Cancionero... Le mandamos un saludo a Abner, claro. Ojalá lo tengas pronto acá. ¿Ya lo tuviste o no?
No, pero como lo tuviste vos...
Dale. Nada, puedes, no, que Cancionero está muy
grueso. Quiero esperar un buen tema para hablar.
Un tema muy espinoso. No, mira... justo salió ese tema y me hizo reflexionar mucho justo en estos días. Yo creo que desde mi experiencia, por ejemplo, A la Orilla y La Perorata terminan de manera muy caótica, porque justo en ese momento de mi vida yo estaba atravesando una temporada muy muy rara, una temporada muy fuerte donde hubo lo que yo estaba viviendo no iba a beneficiar en absolutamente nada a nadie. O sea, yo ya había generado un rencor de alguna manera muy fuerte a la iglesia, al rollo cristiano. que no fue de la noche a la mañana. O sea, mi manera de pensar de hoy viene de muchos años atrás. O sea, viene de cosas que no te cuadran, pero ahí sigues, cosas que no encajan, pero ahí sigues, ¿no? En muchos sentidos de la vida. Malditas Preguntas Humanas tiene, por ejemplo, un contexto muy distinto. Porque Malditas Preguntas Humanas, tú y yo lo sacamos justo conversacional para escupir lo que no podemos escupir en otros lugares. ¿Sí me entiendes? Entonces, Malditas Preguntas Humanas, por el modelo o el proyecto que es, tiene... Yo te firmo que cierro primero Exvangélico antes de cerrar Malditas Preguntas Humanas, ¿eh? Te lo aseguro. O sea, 100%. O sea, ¿por qué? Porque como no es un tema encajonado, tiene mucho para dar. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que la vida del proyecto o la vida de cada proyecto tiene que ver justo cómo nace el proyecto. Es decir, las hablando de Exvangélico, por ejemplo, Exvangélico nace de una necesidad de exponer cosas que yo ya llevaba escribiendo. Pero sobre todo de golpear muy fuerte, no a la estructura de la iglesia, no al cristianismo, sino justo al pensamiento evangélico. O sea, era como ya yo que ya atravesé por más de 20 y tantos años la iglesia, que siempre he comido esto, que perdí mucho tiempo en esto, que de pronto llegara alguien, y en este caso no solo fueron mis papás, sino si fueron varias personas, que llegara alguien a golpearme la cabeza, a destaparme el cerebro y decir, hay vida más allá del error, hay vida más allá de la iglesia, hay más vida afuera. Justo le decía, no me acuerdo quién fue que le dije, bueno, no sé si fue a Jacob, no me acuerdo quién fue, que le di, justo salió este tema. Nos enfrascamos tanto en la teología, muchos podcasters nos metimos mucho en el rollo de la teología, en el rollo de la reforma, que se convirtió en nuestra vida, y hay más vida afuera de la teología. O sea, no podemos resumir la vida a lo teológico nada más, porque la teología es información, la teología es mera información. Y entonces está esta tendencia de llevar esta información a la práctica, pero no es tan viable. Es que ese es el problema. O sea, la vida diaria en su practicidad, en su praxis, y la vida diaria cruda, la vida diaria en manera práctica, pues no alcanzas a cubrir el cúmulo de información teológica en 24 horas, ni en 2, en 3 años, ni nada, ¿no? O sea, es imposible. No, simplemente son, la teología se han convertido en algunas ideas de alguien más para sustentar una fe cristiana. ¿A qué voy con esto? En los proyectos es similar. O sea, los proyectos cuando nacen con, por lo menos en mi cabeza, siempre nacen, nunca nacen con una idea central del proyecto.
Buen punto.
Para mí el Andrés Marín me decía, es que el nombre que le pusiste a tu podcast es un nombre, o sea, es como que algo que a mí me hubiera gustado que se me ocurriera. Y él vive muchísimo más, o sea, él vive en el país donde surgió el término Exvangelical. O sea, entonces para mí es lo primero en un proyecto es cómo voy a llamar tu atención. O sea, cómo, para mí no era tanto el contenido, para mí lo principal era, yo necesito que esto grite o hable desde un punto de vista violento. O sea, que generar, volvemos, el proceso creativo es un proceso violento. Ese proceso violento es como vamos a plasmarlo ahí. De ahí, por ejemplo, la
que
foto,
para mí es la mejor parte. Sí. Es la mejor parte.
Claro. Entonces, de ahí, por ejemplo, la portada del podcast, ¿no? Que es una foto mía tomada con un lado de sombra y otro lado iluminado con un parche rojo, literalmente, una cruz roja en la boca, ¿no? Y no hay más. O sea, para mí es... Dale.
Yo vi tu foto de Evangélico, como decís, fondo negro con la X roja esa, y el nombre evangélico, y dije, ya está, este chico lo voy a imitar. No sé quién es, no escuché ningún episodio, pero lo voy a imitar. Y después escuché el episodio y listo, teníamos un tema todo muy, muy bien tratado, que era, creo que el de la secta.
Ajá.
Está, o sea, y es muy importante, porque lo que hacemos nosotros es comunicar, como decías, ¿no?
Sí.
Un poco. Y desde la portada hasta el título del podcast, el título de los episodios, ¿no? Así que, tal cual.
De hecho, uno de los episodios más violentos o que generó más violencia fue justo por el que Andrés Marín me invitó y te invitó a ti al podcast que grabamos con él, que fue el de el cuestionar de otro podcaster también, que no sé si todavía sigue haciendo podcast, pero que fue el expuso, ¿no? De que, pues, el cristianismo es una moneda, pero tiene, como toda moneda, tiene dos caras, ¿no? Tiene el lado bueno y tiene el lado malo. Y dije, ok, vamos a agarrar este episodio y vamos a tronarlo. O sea, vamos a tronar la raíz del pensamiento detrás de esto, ¿no? Sí, y tampoco sin ser, o sea, sin dejarlo en ridículo, porque no eres, ese no es el punto. El problema es este, mira, cuando se habla de podcast, la gente piensa que las opiniones que nosotros tenemos, como que con esas opiniones nos manejamos en la vida diaria, y no es así. O sea, no es así. O sea, yo para mí es, insisto, para mí Exvangélico se convirtió en una catarsis muy fuerte. O sea, de hecho, personalmente, a mí me pueden conocer más por mis opiniones en Malditas Preguntas Humanas que en Exvangélico. O sea, en Exvangélico.
Lo mismo digo yo.
Sí, claro. O sea, en Exvangélico para mí ha sido acumular información fuerte.
Más pensado.
Mucho más, ajá, pero es mucho más íntimo. En el sentido de que es de lo que he leído, de lo que he aprendido, de las experiencias personales en torno a un ámbito de mi vida que no gira mi vida en torno a ese ámbito nada más. Entonces, esto es lo que tengo que decir. Claro, todos como podcasters somos, somos generadores no solo de contenido, sobre todo somos generadores de opinión.
Sí.
Entonces, estas son nuestras opiniones. Y lo que yo diga no es ley. Si tú te identificas con lo que yo digo, ya estamos del otro lado.
Pero en la iglesia, perdón que te corté, pero cuando yo empecé justamente, como venía con todo este pensamiento de la iglesia, ¿no? En mi caso, la idea de influir en las personas e influir en la opinión de las personas, yo tenía la idea de que con el podcast, por ejemplo, podía influir en que la gente piense, por ejemplo, gente no cristiana en ese caso, piense más parecido a como yo pensaba, ¿no? Resumido.
Sí.
Y como que con el tiempo cambió totalmente. Simplemente se convirtió, lo mismo que Malditas Preguntas, abrir la conversación.
Claro.
Chao, no tan complicada, abrir la conversación, sacar temas. Sí, obviamente voy a dar mi opinión, pero no la voy a dar con el objetivo de bajar línea ni nada, ¿no? Como que va por ahí también.
Sí.
Y también algo que te quería preguntar, que es el tema de esto de cuando uno no se le baja una idea, pero de ningún lado, los famosos desiertos creativos que ocurren, le pasan a todas las personas, ¿no? Que se dedican a hacer contenido, sea de la índole que sea, inclusive a artistas, pintores, músicos. Primero, ¿qué significa crear contenido hoy, según tu punto de vista? Y segundo, ¿en qué momento, si vos tenés identificado, en qué momento pasás por desiertos creativos, en qué situación estás, y en qué momento pasás por boom creativo? Por ejemplo, no sé.
Uf.
Hay personas que en una crisis, boom, se le disparan 70.000 ideas. Esa pregunta.
Ah, Dios. Mira, retomando todo así, o sea, de entrada, volviendo al punto, es por lo menos para mí, todo proyecto marca su fin de la manera en la que nace. Dependiendo de cómo nació, ese va a ser su fin, o así de rápido va a ser su fin. Claro, un proyecto individualista tiene un fin más próximo, o sea, un final más próximo que un proyecto colectivo. Entre más entre más participen, más personas participen en un colectivo, pues evidentemente la cantidad de temas o la cantidad de conversaciones pues es mayor, pero cuando es uno solo es un poco más complicado. Entonces, hay gente que le da, bueno, vaya, Leo Lozano es un ejemplo, ¿no? Lleva casi 300 episodios el compa.
Sí, Josiah Hansen
también. Sí, yo sé, Jess igual. Y vaya, por supuesto, ellos tienen una cantidad muy grande de temas de qué hablar, sobre todo para el gremio en el que se desenvuelven, ¿no? Que siempre hay tema para hablar, siempre, siempre, Sí, el nicho en donde se desenvuelven, tú puedes agarrar un episodio de los primeros y lo vuelves a rearmar con otra mentalidad y ya sacaste un
Sí.
episodio nuevo, ¿no? Entonces,
Sí.
volviendo a la parte de lo que decías de procesos creativos, ¿no? Cuando te sientes estancado en un proceso creativo. A mí me pasa que los booms creativos vienen de un profundo enojo o de un profundo dolor. O sea, para mí la creatividad se desata cuando hay un profundo malestar, más allá de dolor, porque dolor suena como caótico, como de revancha o de no, más bien
Con
cuando hay un,
sangre también.
sí, cuando hay un gran malestar. Así salió, por ejemplo, la serie de La Iglesia, un culto coactivo coercitivo, salió por
Uf.
eso. O sea, salió por una
Una cosa dark.
muy oscura, sí. O sea, de cómo trueno esto. O sea, realmente mi pregunta no fue qué libros leo, ¿eh? Mi pregunta fue porque yo ya me había dado cuenta de los tejes y manejes de ciertas organizaciones. Entonces, para mí fue
Sí.
con una legislación en México y creo que en Argentina también, una legislación en mano, por lo menos muy próxima a aprobarse en torno a las sectas coaching y la fregada. Es como, espérate, o sea, esto está pasando en México y esto no solo pasa con un coach de negocios o con un coach de lo que sea, esto pasa en la iglesia. Entonces, para mí fue como bueno, ¿de dónde viene esto, no? Y para mí de ahí sale, por ejemplo, de ahí también sale la miniserie de dominio, ¿no? De la teología del dominio. O sea, sale
Tremenda serie.
por decir, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, y más, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que del profundo dolor vienen las convicciones más fuertes. O sea, para
Sí.
mí o sea, cuando algo duele, cuando algo genera una molestia, de ahí es como que se generan unas convicciones más fuertes. Y un celo muy grande. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo traducir ese celo, porque pensamos que ese celo se tiene que traducir en defender una causa global o una causa generalizada, y no necesariamente es así. El celo también es personal. O sea, y en mi caso, que yo de primera mano yo he visto los abusos de la religión y de Bueno, en mi propia familia y las secuelas del abuso religioso, pues para mí era central. O sea, para mí eso siempre ha sido un tema central. El tema del abuso a terceros para mí es un asunto muy central, ¿no? Sobre todo en el sentido de la religión. Ya más allá de si te deben dinero o no te deben dinero, ese es otro problema, ¿no? Ese es un problema de particulares. Cuando implica masas, ese es otro, ya, ahí sí. Entonces, la otra es eso hablando de cuando hay un boom creativo, ¿no? Pero cuando hay una escasez o un desierto de
Sí.
creatividad, no sé, fíjate que cuando he tenido esos desiertos creativos, converso mucho por WhatsApp con algunas personas. Por ejemplo, en Malditas Preguntas Humanas no me ha pasado que hay un desierto de creativo, como que siempre hay tema.
Sí.
Lo cual agradezco muchísimo porque si no eres tú, soy yo el que saca tema y si no,
Es verdad.
de algo que platicamos con David López o que platicamos con quien sea, ¿no? O sea, vaya, incluso con Ariel, ¿no? O sea, Ariel también ha sido, cuando hicimos la serie de sectas, Ariel fue un eje central
Un
bien
capo.
grueso para, hagan esto, hagan el otro, abórdenlo así, o sea, como nos dio mucha luz. Pero yo creo que la manera en la que yo he abordado esos desiertos ha sido conversando, pero no conversando en el podcast, conversando afuera, en la vida diaria. O sea, algo que los podcasters no hacen mucho, y yo lo he notado, la mayoría de las personalidades de los podcasters es gente muy que convive consigo misma demasiado tiempo. O sea, son muy poco
Introspectivos.
sociables. O sea, son muy poco sociales, o sea, sociables, son mucho de familia, son mucho de estar en familia, son mucho de yo, mi esposa, mis hijos, ¿sí me explico? Y claro, se vuelve más complejo tener conversaciones. Lo que sucede con eso es como un un síndrome de repetición, vamos a ponerlo así, es como que estás constantemente con tus propias ideas, ¿no? Entonces, hay un libro de creo que lo tengo por allá, de Schopenhauer, que se llama El Arte de Pensar. Librazo, ¿no? Para empezar. Pero en ese libro, y esto yo creo que sería algo muy, muy padre para aquellos que quieren empezar a hacer podcast o que quieren, o ya están haciendo uh-huh. podcast, no saben por dónde hacerle. Hay una parte donde Schopenhauer dice que hay un peligro muy grande en leer libros. Ahora, suena muy contradictorio en una sociedad donde casi no lee, ¿no? Por ejemplo. Pero él dice, o sea, solamente lean libros cuando estén escasos de ideas. Porque si traes una idea y la plasmas en papel o la plasmas en video, la plasmas en audio, la plasmas en notas. Yo, por ejemplo, tengo en mi teléfono, tengo notas de voz, tengo notas así escritas, y de pronto si sale ahí una pregunta, me la mando en audio por WhatsApp o lo que sea, ¿no? O sea, no recurro mucho al audio, recurro mucho más a lo escrito, pero cuando hay escasez de ideas, lee. O sea, cuando de pronto te sientes estancado, ponte a ver una película.
¿No hacemos lo contrario generalmente? Cuando ya estamos como re impacientes y creativos, nos ponemos a leer o a ver cosas.
Pero eso sale, eso surge porque por una ansiedad. Lo que pasa es que, uh-huh. y Schopenhauer lo describe buenísimo. Él dice, o sea, tenemos que entender que los libros son las ideas de alguien más plasmadas en letra. Lo que pasa es que la letra pesa, la letra tiene un peso muy fuerte. El lenguaje, ya lo he hablado, mi estandarte durante años va a ser el lenguaje, por años. Porque cuando yo estudié ontología del lenguaje, hay un libro muy bueno que se los recomiendo y luego les pongo el autor. Pero ese libro te enseña que el lenguaje importa, y el lenguaje que más importa es el escrito. Por eso Twitter es caótico. Twitter es caótico porque Twitter tiene el peso de la letra, porque es algo que ahí se queda. Sí, lo puedes eliminar y lo que sea, pero alguien ya lo vio, por eso es caótico.
Y puedes tirar una bomba. Cuando uno dice tiró una bomba, es en escrito, o sea.
Sí, sí, siempre. Nunca es hablada. Sí, porque, uh-huh. porque lo que hablas va a pasar. O sea, digo, sí. Yo no he conocido a alguien que vaya a escuchar, a menos de que vaya a repredicar una predicación, pero yo no he escuchado a alguien que agarre una predicación de Stephen Furtick del año 2001, ¿no? O sea, no, jamás. Uh-huh. Habrá quienes, ¿no? Como David López, ¿no es cierto? David López, un abrazo, brother.
¿Cómo le estamos dando a David?
Sí, me estoy manchando mucho con David, pero bueno. Entonces, no sé, creo que para mí, ese libro de Andrés, ese libro de Schopenhauer, me ayudó mucho con eso, porque él dice que cuando tú estás generando tus propias ideas, es tu cerebro que está full, tus emociones están a full, es en ese momento donde puedes escribir, donde puedes hablar, donde puedes hacer, donde puedes crear, donde incluso tus ideas las puedes plasmar en obra de arte, ¿no? En cualquiera de las bellas artes, ¿no? O sea, pero cuando ya escasean tus ideas, cuando dices, no sé qué hacer, no sé de qué hablar, no sé de qué esto, ese es momento de aventarte a escuchar otra voz, otras voces. Nos encanta decir otras voces porque porque hoy todo es podcast, porque hoy todo es audio, video, pero voces quedaron plasmadas en letra y la letra pesa mucho, insisto. De todo el lenguaje, lo que pesa más es la letra.
Searching for it.